Cuba es el país con más personas encarceladas, afirman en Madrid dos organizaciones no gubernamentales.
Los Estados Unidos denuncia que el régimen de Cuba sigue sin responder a las condiciones de esclavitud y abuso de los médicos que envía al exterior.
Liberada la activista Jacqueline Madrazo tras 5 horas de detención.
El Tesoro de los Estados Unidos adopta medidas contra 7 funcionarios de la Asamblea Nacional de Venezuela alineados con Nicolás Maduro.
Polémica en Bolivia por declaraciones de Evo Morales sobre creación de milicias armadas al estilo de Venezuela.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera que no hay condiciones para el diálogo con Nicolás Maduro.
Y la Casa Blanca expresa su apoyo a los manifestantes iraníes que protestaron por el derribo de avión ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 26 grados Celsius en La Habana, despejado, vientos fuertes a 28 kilómetros por hora, soplando a esta hora. Recorrido informativo por Cuba.
Cuba sería el país con más personas encarceladas en el mundo en proporción con su población de 11 millones de habitantes, declararon hoy en Madrid las organizaciones extragubernamentales Prisoner Defenders y Civil Rights Defenders.
En una rueda de prensa, representantes de esos grupos señalaron que más de 90.000 personas están presas en Cuba. Según los datos oficiales proporcionados a ambas organizaciones por 2 fuentes del más alto nivel del Estado cubano, cuyas identidades no revelaron.
Las ONG afirmaron que la Dirección General de Prisiones de Cuba reconoce más de 90.000 presos, a los que se suman 37.458 personas en otras situaciones de control judicial y policial.
Por tanto, Cuba sería el país con más personas privadas de la libertad. Si la clasificación del Institute for Crime and Justice Policy Research, en vez de contemplar un dato falso suministrado por el diario Granma en 2012, tuviera en cuenta el dato real, dijeron las ONGs.
De esa cifra de reos, más de 90.000, y de la cantidad de presos políticos en Cuba, habló el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, quien desde hace 2 años reside en ese país andino. Por cierto, el ex magistrado presentó en España una propuesta de diálogo nacional inclusivo con prioridad para los derechos humanos. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Edel González Jiménez, quien fuera durante 4 años la máxima autoridad judicial de Villa Clara, propuso en Madrid abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las principales carencias de los derechos fundamentales en Cuba. En su propuesta, el juez pidió priorizar el debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
El pueblo de Cuba mayoritariamente ha acompañado desde el año 1959 hasta el presente a ese sistema incondicionalmente. Y lo único que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, que se nos entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance hacia el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el juez, dentro del gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios.
Hay infinidad de cuadros de gobierno del sistema que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país. Pero tengo que decir que ese propio bloqueo interno, ese propio temor interno que tenemos a salir adelante, nos está frenando.
Sin embargo, González Jiménez, que desde hace 2 años reside en Perú, negó la intromisión de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia y atribuyó las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto, por ejemplo, tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros, ¿no?, puede incidir negativamente que se consiga la justicia.
En la conferencia de prensa, la organización Cuban Prisoners Defenders informó que en la isla hay 90.000 presos. Unos 8.000 cubanos están en las cárceles por la ley de peligrosidad social predelictiva y 126 por motivos políticos. Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos denunció que el régimen de Cuba no respondió a las las inquietudes expresadas por la ONU sobre la situación de esclavitud y abuso de los médicos que La Habana envía al exterior.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo por medio de Twitter que los relatores especiales de la ONU sobre esclavitud y tráfico humano habían expresado una preocupación urgente sobre las amenazas, los bajos salarios y las malas condiciones de vida de los galenos cubanos en misiones internacionales.
En Estados Unidos, enero es reconocido como el mes de la prevención de esclavitud y tráfico humano. En ese contexto, Pompeo instó a los países del mundo a cancelar los contratos que facilitan los abusos contra médicos cubanos.
Las autoridades de Ecuador investigan a 5 cirujanos y a un traumatólogo del Ecuador por falsificación de sus títulos presuntamente otorgados por la Universidad de La Habana, informó el diario local El Universo.
El periódico agrega que la secretaria anticorrupción Dora Ordóñez dijo en una rueda de prensa que 2 de los implicados están bajo investigación por causar la muerte de una paciente de 34 años, pero aún ejercen la profesión.
Ordóñez explicó que los 6 individuos poseían un título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana y que ofrecían sus servicios activamente a través de las redes sociales.
La funcionaria dijo que se pidió información a la Embajada de Cuba en Quito para verificar si la denuncia recibida por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética tenía o no sustento.
La respuesta cubana fue que esos ciudadanos no aparecen en el registro de personas que estudiaron el posgrado de cirugía plástica en Cuba, afirmó Ordóñez.
De otra parte, la solicitud para incluir una ley contra la violencia de género se queda fuera del programa legislativo de Cuba y se tendrá que esperar hasta el año 2028 para su valoración. Así lo dieron a conocer miembros del Parlamento cubano firmantes de la petición. Ariana González conversó con la periodista Luz Escobar al respecto.
La ley integral contra la violencia de género quedó excluida en el próximo cronograma legislativo de Cuba y tendrá que esperar hasta el 2028. Así lo informaron representantes del Parlamento cubano a 4 de las 40 firmantes de la solicitud. La periodista independiente Luz Escobar, una de las signatarias, expresó su opinión a Radio Martí.
Me parece que es una falta de respeto total por parte del gobierno ignorar este tipo de peticiones auténticas que vienen de mujeres que han estudiado el tema del feminismo, de la violencia de género, de todo lo que son las agendas de la mujer y bueno, en la sociedad de manera general, pero en particular en la sociedad cubana, las necesidades que hay y las prioridades que han sido ignoradas y postergadas para después del 2028 refleja la voluntad política del gobierno de no dar prioridad a estos temas.
El grupo entregó a la Asamblea del Poder Popular en noviembre de 2019 la solicitud con 3 reclamos fundamentales: incluir en el cronograma legislativo la elaboración de la ley, constituir un grupo asesor con representación de distintas regiones y sectores sociales y recibir propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración. Pero los representantes expresaron que, aunque pueden estar interesados en una ley contra la violencia de género, solo pueden escuchar.
Pudieron saber que ellos aseguran interesados en el tema, pero que lo único que pueden hacer hasta ahora es escucharlas y estar atentas a sus inquietudes, pero eso no se va a traducir en una ley. Si incluso hubieran dicho que sí, que vamos a aprobar la ley, eso es complicado desde el punto de vista legal. Otro proceso que nos toca es que esas leyes se cumplan y que esas leyes garanticen realmente la seguridad de las mujeres violentadas.
Ante esta negativa, Luz, ¿hay algo positivo?
Parte exitosa ha sido que mujeres que a lo mejor nunca han tenido acceso a estos discursos con estos enfoques que ellas le dan, que son enfoques jurídicos, serios, responsables, puedan conocer esto.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Este lunes fue puesta en libertad la activista Jacqueline Madrazo, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité Ciudadano por la Integración Racial, tras más de 5 horas de detención en una unidad policial de La Habana. La activista tenía programado salir ese lunes a un evento en la República Argentina, según declaró a Radio Martí su hermano, el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Siendo las 5:15 de la mañana, cuando ella se disponía a salir en un taxi para el Aeropuerto Internacional José Martí, es decir, ella había sido invitada a un evento de participación ciudadana en Argentina a 3 cuadras de la casa, en 29C, un auto patrulla conjuntamente con un oficial de la seguridad que iba en una moto, detuvo el taxi, le pidieron los documentos y entonces el de la seguridad ordenó que Jacqueline la bajaran del taxi y entonces que fuera conducida a una unidad policial. Inmediatamente el de la seguridad mandó a retirarle el teléfono, en este caso después me entero con ella que era el mayor Alejandro del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, y entonces la dejaron desde las 5:30 hasta las 10:30 de la mañana en la unidad del ACRA, una unidad especializada de la policía en el Vedado. Y entonces el mayor Alejandro de Enfrentamiento le dijo que hoy ella no iba a viajar a la Argentina, pero más que eso, que él no iba a permitir ninguna actividad de género ni ninguna actividad con el tema racial que tenemos planificada nosotros. Más bien es una acción dirigida a buscar la manera de desestabilizar el Comité Ciudadano y presionar para que nos vayamos del país, para que abandonemos las acciones, para desestabilizarnos psicológicamente, pero bueno, es el precio que tenemos que correr, pero tenemos que seguir adelante.
Y hace 3 años el gobierno de los Estados Unidos eliminó la norma pies secos, pies mojados. Analistas cubanos consultados por nuestra colega Yolanda Huerga coinciden en que cambiar dicha medida desamparó a las víctimas de la dictadura más longeva del hemisferio y no frenó la huida de la isla de miles de personas.
Como una mueca de Barack Obama al pueblo cubano, fue tomado en la isla el desarbolamiento de la regulación de pies secos, pies mojados, ordenada el 12 de enero de 2017 por el entonces presidente a pocos días de terminar su mandato.
Fue un premio que le dio a la dictadura por ser lo que era. Fue un castigo muy duro a la ciudadanía, los cubanos como individuos que aspiraban a mejorar sus vidas migrando hacia los Estados Unidos. Y es un daño que se le ha hecho a las relaciones regionales al impedir ese proceso de unión, una unión que fue detenida brutalmente por la dictadura en 1959 y que empezaba a retomar gradualmente poco a poco.
Indicó el intelectual Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
La lectura final: son muchos cubanos pasando trabajo en cualquier lugar del mundo huyendo de la dictadura. ¿A quién le hizo bien?
Por su parte, el analista político Roberto Díaz Vázquez señaló que la voz popular manifiesta una gran decepción con el gobierno de los Estados Unidos porque no tiene un planteamiento coherente en relación a la política a seguir con Cuba.
Lo que sí sería bueno que Estados Unidos comenzase a pensar en una ley que fuese más flexible y hasta cierto grado tolerante con la población más alejada de la realidad democrática de todo el hemisferio.
En un artículo para Cubanet, el escritor Ernesto Pérez Chan afirma que actualmente los cubanos continúan muriendo en el mar. Los traficantes hoy piden más dinero. Los estafadores y estafados son multitud incontrolable. Las muertes y crímenes en la selva y los campamentos de refugiados han superado las tragedias de etapas anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El gobierno de Cuba prepara una ley de bienestar animal sin consultar a los activistas que la prepararon o la reclamaron. Nuestro colega Tomás Cardoso informa.
La ley de protección animal que prepara el gobierno es solo la corteza de lo que necesita el asunto en Cuba, concluyó el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Lo primero, políticas educativas de verdad reales, de los deberes con los animales. Y faltarían también instrucción para la gente encargada de cumplir la ley una vez que se aplique. Hay una dosis enorme de insensibilidad en gran parte de la sociedad cubana, que se manifiesta contra los animales.
Son muchas las violaciones en el tema del derecho y la protección de los animales, sin respuesta de las autoridades estatales, comenta Henry.
En Camagüey hay, como casi toda Cuba, peleas de perros y de gallos cotidianas y toleradas, o sea, a los ojos de las autoridades. Hay abandono de perros y gatos impunemente. Usuarios de la red camagüeyanos han publicado imágenes de caballos muertos, de exceso de trabajo. Los cazadores o pescadores matan y venden a los paladares especies que están en peligro de extinción y que no es fácil que se reproduzcan.
Ante la falta de recursos económicos de las instituciones públicas para el cuidado y atención de los animales, ciudadanos privados asumen el cuidado de mascotas, informa el periodista.
Quedan todavía algunas casas de, generalmente, mujeres con un gran corazón que acogen a cuantos mascota abandonada y enferma les llevan o se encuentran. Sobreviven en estos momentos sin ayuda estatal y con amenazas.
Y para el también director regional para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa, probablemente la ley tendrá limitaciones y no fueron consultados quienes la han solicitado.
La ley de protección animal ha sido hecha a espaldas de sus impulsores, de los que la han pedido, de los que han exigido, probablemente tenga muchísimas lagunas. La buena noticia es que esta especie de parte de la sociedad civil ya organizada en la protección animal se sentiría molesta y seguiría pidiendo y exigiendo más.
Durante el mes de diciembre de 2019, el gobierno cubano anunció que la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura se encontraba revisando un proyecto de ley de bienestar animal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
A las 6:15, noticias de los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó hoy a 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro al considerar que se encuentran involucrados en un intento fallido por tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El 5 de enero, miembros de la Fuerza de Seguridad impidieron al presidente interino Juan Guaidó y a un centenar de diputados de la oposición ingresar al Palacio Legislativo Federal.
El Tesoro ha designado a 7 funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que a instancias de Maduro trataron de obstaculizar el proceso democrático en Venezuela, expresó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado de prensa.
Este reducido grupo de diputados intentó obstruir el proceso constitucional y llevaron a cabo una elección fraudulenta sin el quórum necesario.
En el grupo figuran los funcionarios o exfuncionarios Luis Eduardo Parra Rivero, José Gregorio Noriega Figueroa, Franklin Leonardo Duarte, José Dionisio Brito Rodríguez, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Ramón Superlano y Negal Manuel Morales Llovera.
De otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se prepara para entregar al Senado los artículos del juicio político contra el presidente Donald Trump en cuestión de días. El juicio podría comenzar tan pronto como esta semana, como nos cuenta Luis Alberto Focal desde Washington.
En una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC, Pelosi no descartó la posibilidad de una citación de la Cámara para testimonios del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y otros testigos buscados por los demócratas, dependiendo de si el Senado busca testimonios en el juicio.
Este presidente está acusado de por vida. No hay nada que el Senado pueda hacer que pueda borrar eso jamás.
Pelosi ha dicho que la medida para retener los artículos que ha provocado la reacción del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y de Trump en las semanas recientes, se hizo en un esfuerzo por presionar al Senado, donde los republicanos tienen el control, para garantizar un juicio justo. Los comentarios de Pelosi se producen mientras continúa retrasando el envío al Senado de los artículos de juicio político a Trump que lo acusan de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Varios senadores republicanos han estado planeando lo que esperan sea una pronta absolución de Trump. El presidente de Trump dijo en Twitter que, y citamos, Pelosi se ha burlado del juicio político. Sus artículos son muy débiles. Pero lo más importante, pensó que podría extorsionar al Senado. No pudo. Los demócratas, buenos para nada, están realmente dirigidos por la izquierda radical. Muy mal, indicó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, comenzó a criticar duramente a su rival demócrata Elizabeth Warren.
El diario digital Política informa que el pacto de no agresión entre Sanders y Warren se está acabando.
La campaña de Sanders describe a Warren como una candidato que representa a la clase alta sin la capacidad de estimular la base del Partido Demócrata.
El político intentó hablar con ambas campañas para comentar el tema, pero no recibió respuesta.
El diario digital también informa que la campaña de Sanders describe a su rival Pete Buttigieg como una persona sin apoyo entre la gente joven y los afroamericanos, y a Joe Biden como una persona que no logra entusiasmar a las masas.
De otra parte, un sondeo del diario The Washington Post concluye que el candidato presidencial Joe Biden es el favorito de la comunidad afroamericana en el marco de las elecciones primarias del Partido Demócrata.
El 48% de los demócratas de raza negra apoyan a Biden. Bernie Sanders cuenta con el 20%.
El apoyo de la comunidad afroamericana ha ayudado a Biden a mantenerse como uno de los favoritos en varias encuestas realizadas a nivel nacional y también estatal.
Sin embargo, Bernie Sanders supera a Biden por 12 puntos porcentuales entre los demócratas negros más jóvenes.
A las 6:19, vistazo a Cienfuegos, que tiene 27 grados Celsius, totalmente despejado. El viento un poco más tranquilo, a 11 kilómetros por hora. Sobre las condiciones de Cuba y el Caribe, nuestro experto meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil que se extiende desde las costas de la Nueva Inglaterra. Se convierte en estacionario al penetrar las costas de las Carolinas y al salir a las aguas del Golfo de México por el sur de Alabama. Se convierte en un frente caliente que llega hasta las costas de Veracruz, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. bajo muy pocas probabilidades de algún descenso de temperaturas a lo largo de la semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las provincias centrales y orientales, con chubascos ocasionales. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este entre los 20 y los 35 kilómetros por hora, superiores en la costa norte, algunas rachas de 40. Habrá marejadas en la costa norte y en el sur oriental. Oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
6:21, gracias por acompañarnos. Vamos a dar un repaso a las noticias de América Latina.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a través de su cuenta de Twitter, condenó las declaraciones emitidas por el expresidente Evo Morales desde la República Argentina porque considera que tratan de lograr el terror y la violencia. ¿Cuáles fueron las palabras de Morales? Fabiola Chambi nos lo dice desde Bolivia.
Evo Morales, durante un encuentro con sus seguidores del movimiento Al Socialismo en Buenos Aires, donde permanece como refugiado, planteó la posibilidad de crear en Bolivia milicias armadas como en Venezuela.
¿Saben? Quiero que sepan, si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo.
La canciller Karen Longaric consideró que la sugerencia del exmandatario boliviano es terrorismo y violación de los derechos humanos, y pidió a la comunidad internacional actuar ante esta amenaza. Los candidatos para las próximas elecciones generales, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, rechazaron también estas expresiones y recordaron el polémico llamado del expresidente a cercar las ciudades en el país durante el conflicto postelectoral. Por su parte, el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Waldo Albarracín, se pronunció al respecto.
Evo Morales está desesperado porque él se ha acostumbrado a estar en el poder y no admite una Bolivia sin Evo Morales en el gobierno. Yo asumo que él lo está haciendo en la idea de llamar la atención, de no dejar en paz al país, pero en la medida en que sus actos configuren conductas delictivas, él debe ser objeto de la acción penal pertinente.
Evo Morales mantiene una intensa agenda política en Argentina y prepara para el 22 de enero un acto público por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que anunció emitirá un mensaje al país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera que no hay condiciones para sostener una reunión con la delegación noruega que visita Venezuela con vistas a reanudar el diálogo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde con los detalles desde Caracas.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó en su primer evento público tras su reelección como presidente del Parlamento y la juramentación en un proceso considerado ilegal del diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó encabezó un encuentro con ciudadanos en una zona popular de Caracas, donde reiteró que no existen dos poderes legislativos y dijo que no participarán en reuniones con una delegación del Reino de Noruega que visitará Venezuela.
No nos equivoquemos del mecanismo con el objetivo. Si a través de una negociación, si a través de una protesta, de una marcha, del quiebre militar, del TIAR, de la elección libre, un mecanismo para superar la tragedia con condiciones, respetando a la gente, respetando la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido muy claros que no están en este momento las condiciones para ningún tipo de farsa. Ahora, aproximar a soluciones siempre lo vamos a hacer.
Horas antes, el gobierno interino divulgó un comunicado en el que puntualizaba que el proceso Oslo-Barbados se encuentra clausurado y detalló que con lo que calificó de asalto militar al Parlamento, Nicolás Maduro ha demostrado su decisión de bloquear todas las soluciones políticas. De momento, ningún representante del gobierno en disputa se ha referido a la visita de la delegación de Noruega a territorio venezolano, pero convocó a movilizarse este martes para rechazar la supuesta pretensión de la oposición de generar violencia desde el Parlamento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el domingo la creación de una comisión con la que espera despojar al régimen de Nicolás Maduro del control sobre la señal del canal multiestatal Telesur.
Guaidó dijo a través de su cuenta de Twitter que la Comisión Presidencial para la Reestructuración de Telesur estará conformada por profesionales con experiencia e independencia que pondrán la señal al servicio de la libertad y la democracia venezolana y regional.
El presidente encargado opinó que Telesur defiende a la llamada revolución bolivariana y a sus aliados en el mundo y además promueve a grupos terroristas, la desigualdad y la desinformación.
El canal se fundó hace 14 años y cuenta con la participación de Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Cuba y Venezuela.
Las autoridades de Colombia descubrieron un plan para atentar contra el dirigente del partido FARC, Rodrigo Londoño, presuntamente ordenado por los cabecillas de la disidencia de la exguerrilla. El comandante de la policía, el general Óscar Ateourtúa, afirmó el domingo en una conferencia de prensa que miembros de esa institución abatieron a dos disidentes de las FARC que supuestamente iban a realizar el atentado contra Londoño, conocido como Timoshenko.
La información de inteligencia nos dice que ellos pretendían atentar contra el dirigente del partido político FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el señor Rodrigo Londoño Echeverri. Ya habrían adelantado con anticipación actividades de inteligencia. Tendrían conocimiento de los dispositivos de seguridad que él tenía en ese momento, conocían sus rutinas y los desplazamientos temporales que iba a realizar por este sector del país. Estos dos sujetos, que habrían recibido instrucción militar directa por parte de Iván Márquez y por parte de alias El Paisa, específicamente en zona venezolana para la ejecución de este acto terrorista, fueron neutralizados el día anterior.
El comandante de la Policía de Colombia identificó a los abatidos como Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez y Gerson Moisés Morales Torres. Dijo además que el enfrentamiento tuvo lugar cerca de una finca donde se encontraba Londoño.
Y la oposición de Nicaragua desconfía de la reforma electoral anunciada por el gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña explica por qué desde Managua.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, oficializó que este año se discutirá la reforma a la ley electoral.
Esta reforma, habíamos dicho, que es el fortalecimiento del voto popular, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que es el sistema democrático que tenemos en Nicaragua.
Los diputados sandinistas dejaron claro que en la discusión de la reforma electoral no será incluida la oposición, la que no ha logrado consolidarse y que está organizada en dos bloques. Que es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que está integrada por diversas organizaciones sociales del país. Hasta la fecha, ninguna de las dos entidades ha logrado acercamientos significativos con los partidos políticos, por lo que el diputado sandinista Wilfredo Navarro descartó que sean tomados en cuenta para el debate de reforma.
Aquí no vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elección, porque hay un montón de grupos que ahora andan ahí medio enredados.
La decisión de los parlamentarios ha sido fuertemente criticada por la oposición. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, señaló:
no podemos esperar buenas reformas de una dictadura que siempre ha mentido, que siempre ha incumplido y lo que quiere es simplemente hacer reformas cosméticas para que internacionalmente aparezca como reformador.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Concle, afirmó al diario La Prensa de Nicaragua que el gobierno de Daniel Ortega no les ha informado de que se iniciarán en Nicaragua las negociaciones sobre la reforma electoral y tampoco se le ha solicitado al organismo su colaboración en el proceso de consulta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, abogó este domingo porque las reformas electorales anunciadas por el legislativo tengan una consulta general, algo que ya descartó la bancada sandinista.
Es necesario una consulta general con las personas de a pie, no solo con intelectuales, dijo Brenes. Las reformas electorales en Nicaragua de cara a los comicios de 2021 son una exigencia de la oposición y de la comunidad internacional.
Más de un centenar de venezolanos fueron arrestados en Perú en un operativo contra la delincuencia y el crimen organizado. Jorge Orellana informa.
La Policía Nacional Peruana detuvo a 124 presuntos integrantes de una banda criminal, la mayoría de nacionalidad venezolana, en un balneario de Lima. El operativo policial se realizó el domingo en un hospedaje de la playa Punta Negra, a unos 40 kilómetros al sur de Lima, donde los detenidos celebraban una fiesta. La policía realizó un seguimiento al grupo en el marco de la investigación del asesinato de un empresario peruano que estaba a punto de viajar a Estados Unidos. El comandante José Luis Lavalle dijo:
sí, es una intervención que ha terminado con la detención de 124 personas. La DIRINCRI, una rápida acción con el personal SWAT, han podido intervenir aquí justo en el momento en que había toda esta cantidad de gente al interior con armas de fuego, una suerte de desvanes con ingiriendo licor y consumiendo droga. Ahora hay sospechas de que las armas que se han incautado acá, que son 10, hayan sido utilizadas en diferentes acciones delictivas, inclusive homicidios, los que se han acontecido en los últimos días en Lima. Son 124 detenidos, de los cuales 118 son extranjeros. Son 80 varones, de los 80 varones son 73 venezolanos, un ciudadano colombiano y 6 peruanos. Y 44 mujeres, 41 venezolanas y 3 colombianas.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió este lunes a las autoridades judiciales que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas involucradas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Continúan las presiones a activistas de la Unión Patriótica de Cuba en prisión para que testifiquen en contra del dirigente de dicha organización opositora, según lo denunciado a nuestra colega Ivette Pacheco.
104 días encarcelado cumple este lunes José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y otros 3 activistas de la organización opositora. Familiares y activistas esperan el próximo 16 de enero la visita que le corresponde siempre que las autoridades de la penitenciaría de Aguadores en Santiago de Cuba lo posibiliten, según dijo a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UMPACU.
La visita próxima debe ser el día 16. Veremos qué pasa, porque a veces dice que la van a dar y no la dan. Por acá, pues, se mantiene la vigilancia en torno a la sede principal, sobre todo.
José Pupo Chaveco es uno de los opositores que fueron detenidos el 1 de octubre junto a Ferrer.
Se mantiene José Pupo Chaveco sin visita, sin que nadie le pueda ver.
Los otros 2 integrantes de UMPACU, también en prisión desde hace más de 100 días, son Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Según han dicho a sus familiares, continúa el acoso de la seguridad del Estado sobre ellos para que declaren en contra de José Daniel Ferrer.
Han recibido periódicamente visitas de sus familiares. En el caso de Roilán, él le dijo a su hermana que le estuvieron proponiendo nuevamente un buen puesto de trabajo, la libertad. Le dijeron que él era quien tenía demorado el juicio porque ellos apostaban a que él cediera e incriminase a José Daniel. Él se volvió a negar. Le dijeron que si no declaraba, le esperaban al menos 5 o 7 años.
Recientemente, promotores de Cuba Decide han promovido en las redes sociales la campaña 100 días, 100 voces, para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas. A la misma se han sumado personalidades como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el congresista republicano de origen en cubano, Mario Díaz Balart. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, desde La Habana, pidió a la comunidad internacional que interceda para que la integrante de este movimiento femenino, Xiomara Cruz Miranda, pueda recibir tratamiento médico fuera de Cuba por su delicado estado de salud.
Este mismo momento ya Xiomara tiene una consulta el miércoles con el neumólogo, donde antes de darle el alta el viernes 10, le hicieron para finalizar una prueba, por muestra de esputo, donde aquí va a dar que si ya Xiomara terminó o acabó con la enfermedad de tuberculosis. Si les digo que está en una etapa, ya Xiomara, una etapa que no infecta a nadie, que no transmite enfermedad, pero también esperamos que den el resultado del esputo donde ya digan de que está curada de esta enfermedad. Pero Xiomara Cruz Miranda todavía está delicada. Xiomara Cruz Miranda necesita una atención médica, ya no de los médicos de aquí de Cuba, de médicos especialistas de otro país, donde digan exactamente cuál es el otro diagnóstico posible que pueda tener Xiomara, donde todavía sigue con maleza en su organismo. Xiomara Cruz Miranda necesita una visa humanitaria. Xiomara Cruz Miranda, seguimos buscando tratarla de salir del país temporalmente para que sea tratada por médicos que no tengan que ver nada con el régimen cubano, con el Departamento de Seguridad del Estado.
El activista santiaguero Dariem Colombier, coordinador de la plataforma Otro 18 y miembro del movimiento político Somos Más, fue arrestado el sábado en La Habana, donde se encontraba gestionando un visado. Colombier fue llevado al centro de detenciones El Vivac, según lo informó el opositor Manuel Cuesta Morúa a su hermana, la activista exiliada Joana Colombier, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
No hemos podido comunicarnos directamente con él en ningún momento. Ayer, por el mediodía, Manuel Cuesta Morúa fue al Vivac, donde lo tienen detenido, y no lo dejaron entrar a verlo ni le dejaron pasarle ninguna de las cosas que le llevaba. Él intentará ir hoy de nuevo a ver si lo puede ver la situación que tiene, y no tenemos ningún tipo de comunicación y no nos han permitido verlo todavía. Desde hace más de un año a mi hermano lo tenían regulado. Antes de salir de Santiago de Cuba, mi mamá me comenta que él estuvo en inmigración y le dijeron que no, que ya no estaba regulado. Fue a hacer una gestión de visa para Argentina a un evento que había sido invitado. Según tengo entendido, la visa iba a gestionarla el día 8 y, si no me equivoco, hoy era que salía de viaje. Cuando hizo todas estas gestiones, pues después estuvo haciendo algunos otros encuentros que tenía, tanto para Otro 18, que él es el coordinador nacional, como con el movimiento opositor con la Nueva República. Estaban trabajando juntos y cuando llegó a casa de José Díaz Silva, pues en la parte de afuera de su casa lo detuvieron y se lo llevaron, y gracias a gestiones de búsqueda lograron encontrarlo, y que en ese mismo momento pues lo estaban trasladando para El Vivac con una orden de deportación para Santiago de Cuba. O sea, ellos tienen en total control de no poderse mover prácticamente de Santiago de Cuba ni en Santiago de Cuba por su activismo, tanto en Otro 18 como en el movimiento político Somos Más, al cual él pertenece.
Y el periodista independiente Guillermo del Sol ha desmentido una información publicada durante el fin de semana en las redes sociales en la que se aseguraba que había fallecido tras 58 días en huelga de hambre.
En la noche del sábado estaba acá en la casa sobre las 9 de la noche. Primero que me llama Orlandito, un miembro de Foro Antisocialitario Unido, y me dice: mi hermano, qué alegría me da tu voz. Acabo de ver en las redes que ha fallecido. Y yo empecé a reír y yo digo: no, me explico. Eso fue una confusión. Pero no le presté atención ni más. Al unísono, la llamada después de Camagüey, después de Santiago de Cuba. Y bueno, déjame conectarme a ver qué pasa. Y efectivamente me conecto y encuentro la noticia, que es referente a un preso que falleció, no en huelga de hambre. Y entonces le hicieron un montaje y pusieron que había fallecido Guillermo del Sol Pérez. Pusieron fotos de cuando yo realicé la huelga entre agosto, septiembre y octubre. Y pusieron que había fallecido los 58 días de huelga de hambre, y esto provocó un revuelo en las redes tremendo. Le doy gracias a Dios porque mi salud en estos momentos está bastante estable. Le doy gracias a la persona que se dedicó a realizar esto. Le doy muchas gracias porque si lo que querían era probar hasta qué punto tengo solidaridad, que tengo hermanos y amigos, bueno, pues fue excelente. Porque fueron miles de mensajes y aún me siguen llegando mensajes de vecinos. Ayer fui a la feria, fue increíble. Sabía que estar allí, la cantidad de personas que me decían que está vivo, coño, qué alegría me da. Uno se da cuenta de que muchas personas que aún uno no conoce, lo conocen y se preocupan por nuestra vida. Por eso le doy gracias a este infame y le doy gracias a Dios porque es mi refugio y es quien guarda mi vida.
Una turba agredió el sábado en la República Oriental del Uruguay a un grupo de cubanos que pedían respeto a los derechos humanos en Cuba. La protesta tuvo lugar a cabo frente a la sede diplomática de La Habana en Montevideo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los promotores de la manifestación pro democracia.
Una turba de entre 20 y 30 personas, simpatizantes del régimen de La Habana, atacó a un grupo de cubanos que organizó una protesta ante la embajada de Cuba en Montevideo, Uruguay.
Sabemos que donde quiera que haya una embajada cubana, tienen un grupo de apoyo de los comunistas o los procastristas de ese país. Acá en Uruguay se han agrupado todos esos partidos de corte de izquierda en lo que se le conoce como el Frente Amplio, que son los que han gobernado en estos últimos 15 años y que, bueno, que siempre han sido muy amigos de Cuba, que visitan Cuba y que si no crees como ellos no te dejan ni hablar y te empujan, te ofenden, te gritan. Eso ha pasado en Cuba durante 61 años y ellos han extrapolado eso hacia toda América Latina, desestabilizando los países con este tipo de ideologías intolerantes.
Denunció Lidier Hernández Sotolongo, quien transmitió la agresión en vivo por el sitio de Facebook Cubanos Libres en Uruguay. Los cubanos manifestantes exponían ante la cerca de la sede diplomática carteles con los textos "No más dictadura" y "El PCC no me representa".
Íbamos a estar ahí frente a la embajada cubana y de forma pacífica denunciar ahí todo lo que sabemos que pasa en Cuba, toda la represión, el caso de los presos políticos, toda la problemática que sabemos que existe en Cuba con los derechos humanos y las libertades individuales, ¿no?
Varios de los perpetradores del mitin de repudio empujaron a los manifestantes pacíficos y les arrebataron los carteles. Días atrás, en un encuentro con el nuevo cónsul cubano en Uruguay, el pasado 18 de diciembre,
pedí la palabra que mientras que Cuba siguiera viendo a personas como revolucionarios y contrarrevolucionarios, entonces la unidad esa que ellos intentaban promover de la nación cubana dentro de Cuba y fuera de Cuba, eso no iba a ser posible.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en la ciudad de Miami, la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio admitió a un grupo de académicos en su organización. Nuestro colega Pedro Corzo cubrió el evento.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, este domingo, tuvo una sesión en la cual invitó a otros 4 académicos. La Academia, desde el momento de su fundación, se ha ido extendiendo y enriqueciendo con sus miembros. El presidente de la Academia, Eduardo Lolo, nos habla de la importancia de este tipo de evento en el cual la Academia busca la forma de fortalecer el conocimiento de la historia de la nación cubana en todos sus periodos, trabaja.
Es un grupo de profesionales de todos los campos que tratamos, en primer lugar, de conjurar la falsificación de la historiografía castrista que ha deformado por completo nuestro pasado a los ojos de las nuevas generaciones. Y además de eso, dejar constancia de los avatares del exilio, lo que ha logrado el cubano exiliado de todos los tiempos, desde el siglo XIX hasta el presente. Cuba es una sola. La historia de Cuba es una sola. Las diferencias geográficas no logran nunca terminar de separar el alma de la cubanía.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré contándole la verdadera historia de Silvio Rodríguez, desconocida por todos ustedes, que solo pueden haber leído o escuchado la versión del Partido Comunista, que lo presenta como un verdadero revolucionario comunista. En mi último comentario analizábamos la letra de la más famosa de todas sus canciones, Ojalá. Durante mucho tiempo, esta canción estuvo prohibida en Cuba, pero en ese momento Silvio era como un héroe nacional y arrestarlo no era quizás conveniente. Todos sabían se refería al dictador. Entonces obligaron a Silvio a desmentirlo y se le ocurrió decir que estaba dedicada a un gran amor de su vida de joven, una mujer llamada Emilia, a la que él recordaba tristemente porque se había marchado al exilio huyendo del comunismo. A un amor así no se le desea la desaparición, que pase algo que lo borre de pronto. Además, la canción termina diciendo estos versos: en tu viejo gobierno de difuntos y flores. Eso nada tiene que ver con ese amor inolvidable al que sí le escribió otras canciones de amor. Tanta fue la burla y el rechazo de su declaración que la cambiaron y entonces se dijo que se la había dedicado al entonces presidente norteamericano Richard Nixon. Cuando se al Festival de la Canción en Varadero, cantó su canción Resumen de Noticias. La letra habla de los presos políticos y dice: pobre de mí, no he estado con los presos, no he estado con los que viven con solo media risa, etcétera, etcétera. Lo enviaron un año castigado al barco de la flota pesquera Playa Girón. Lo sacó de allí su amiga y de Santa María, quien era en ese momento la directora de la Casa de las Américas. Y recordando su estadía en aquel barco, Silvio escribió la canción Playa Girón. Hay muchas canciones de Silvio prohibidas en Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
27 grados Celsius en Santiago de Cuba, despejado a las 6:44. Más noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró al diario chileno El Mercurio que el régimen chavista no tiene el control de la Asamblea Nacional desde el año 2015 y no hay duda alguna de que intentará cualquier ilegalidad para lograrlo.
Manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro viene tomando medidas ilegales desde hace tiempo, a principios de 2016. Había declarado en desacato al Parlamento y persiguió a los diputados Freddy Guevara y Julio Borges, y luego secuestró al diputado Juan Requesens. Ese ha sido el esquema de la dictadura desde el principio, dijo Guaidó al diario chileno.
La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, condenó los intentos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro por desmantelar cualquier forma de disidencia política en Venezuela mediante ataques a diputados opositores.
Amnistía Internacional hizo la declaración en momentos en que Maduro desconoce la presidencia legislativa de Juan Guaidó y sí reconoce la del diputado Luis Parra, un opositor apartado de Guaidó.
El grupo dijo que sostenidamente las autoridades bajo el mando de Maduro intentaron desmantelar cualquier forma de disidencia política por medios graves violaciones a los derechos humanos que han incluido el uso de la tortura.
Pasamos a Guatemala porque se prepara el cambio de gobierno con varios desafíos para la nueva administración. A esos desafíos se refiere Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala.
Guatemala está a pocas horas de la transición presidencial y Jimmy Morales se prepara para entregar el mando presidencial al mandatario electo Alejandro Yamatei luego de un proceso que se inició hace 5 meses y que, según expertos, plantea para las nuevas autoridades el reto de pasar del discurso a la acción con funcionarios públicos comprometidos con el Estado. Ese concepto es expuesto por la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Heidi de Mata, que además analiza cómo finaliza el gobierno de Jimmy Morales.
Entrega su mandato con diversos cuestionamientos en torno a que no fue posible canalizar y construir consensos en el Estado guatemalteco. El gran reto y desafío para las nuevas autoridades es el fortalecimiento de las instituciones.
En el tema migratorio cobra especial relevancia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, que tiene casi 2 meses de vigencia y, a decir del analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jair Davroy, es fundamental conocer los detalles completos firmados con autoridades de Estados Unidos y atender otros problemas migratorios con políticas focalizadas.
Cada uno de los problemas en el tema migratorio deberá de contar con sus propios instrumentos de política pública, evitar la migración irregular, pero no es únicamente uno de los problemas, por ejemplo, la migración de niñez no acompañada.
Ambos expertos coinciden en que la transparencia deberá ser el principal objetivo de las nuevas autoridades para recuperar la confianza de los guatemaltecos en las instituciones del Estado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6:47 y así anda el mundo.
La Casa Blanca expresó un fuerte apoyo a los manifestantes de Irán que salieron a las calles para protestar por el derribo de un avión comercial de Ucrania en las afueras de Teherán. Los pormenores desde la ciudad de Washington en la voz de Yoconda Tapia.
En medio de la agitación que afectó a Irán el fin de semana, el presidente Donald Trump tuiteó el domingo y dijo textualmente: a los líderes de Irán, no maten a los que protestan. Miles ya han sido asesinados o encarcelados por ustedes y el mundo está mirando. Más importante aún, Estados Unidos está mirando, escribió. El asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, le dijo al programa This Week de la cadena ABC que la administración no quiere la guerra, pero continuará presionando por un cambio en Irán. Esta no ha sido una buena semana para el régimen iraní, y añadió:
vamos a apoyar los derechos humanos. Lo mejor que podemos hacer por el pueblo iraní y por el mundo es continuar nuestra campaña de máxima presión para asegurar que el régimen iraní nunca obtenga un arma nuclear, detenga sus actividades terroristas en la región y recorta su programa de misiles balísticos.
En el Congreso estadounidense, los demócratas y algunos republicanos están insatisfechos, alegando que la Casa Blanca no presentó pruebas que justifiquen justifiquen el ataque que mató al general Soleimani en Irak. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó:
el presidente ha tomado varias decisiones erráticas e impulsivas cuando se trata de política exterior que ha hecho que los estadounidenses estén menos seguros, poniendo en peligro aún más a las fuerzas estadounidenses.
En tanto, en una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena CBS, el secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, dijo que no vio la inteligencia que mostraba una amenaza inminente de Irán a las embajadas de los Estados Unidos antes de que se ordenara el ataque mortal contra Soleimani, pero dijo que compartía la opinión del presidente Trump de que las instalaciones estadounidenses estaban en peligro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 6:49, a partir del 18 de enero, los cubanos podrán depositar dólares en el banco. El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza su impacto, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Contacta la capital cubana con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Como ocurrió, como se había dicho, licenciado, el gobierno cubano permitirá los depósitos en dólares en cuentas bancarias en el sistema bancario nacional con un gravamen del 10%. Su lectura inicial de esta medida, los pros y los contras, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, parece ser que estamos cerca de lo que en un momento fue la posición común europea, es decir, las consecuencias que trajo esa posición común europea. Estamos muy cercanos a eso y hemos experimentado en los últimos días algún alza de productos, a los precios de productos de necesidades más básicas. Por ejemplo, papel sanitario, jabones y demás, han comenzado esa alza, pero sin ninguna nota informativa en la televisión cubana, como sí ocurrió cuando se puso en marcha la posición común europea. Tiene un trasfondo, y el trasfondo está en una profunda crisis económica por impagos a la deuda externa y por impagos a la deuda interna. El gobierno intenta recaudar dólares, pero no ofrece garantías para que las personas puedan, a la hora de retirar sus fondos, puedan retirarlos en efectivo, en dólares. Es decir, apenas ofrece esa garantía porque el banco no tiene disponibilidad de fondos en dólares. Solamente tiene disponibilidad de fondos en CUC y en moneda nacional. El banco solamente está trabajando con los fondos que le llegan durante la semana y el viernes entonces deposita al organismo central. Pero solamente trabaja con los fondos que las personas van a venderle. Es decir, usted llega al banco con determinada cantidad de dólares, se lo vende al banco, el banco le da CUC con moneda nacional y automáticamente eso queda ahí en el banco para que otra persona pueda venir a cambiar durante la semana. El banco prácticamente no tiene disponibilidad porque lo que trabaja es con que alguien llegue con 200, por ejemplo, euros, sencillamente cambie, le den CUC y automáticamente se quedan esos fondos ahí esperando a que llegue alguien a comprarlo. Pero vamos a pensar que nadie va a ir con 1.000 euros para cambiar. Tampoco las personas van a hacer esa locura, la gente iría con 200, cambiarían, resolverían un problema circunstancial y luego llegaría otro durante la semana y compraría esos euros porque seguramente sale de viaje. Pero vamos a verlo de esta manera, si llegase el día viernes, en cada semana y el banco ya tiene que entregar esos fondos al organismo central, ahí mismo ya se quedó el banco sin esa disponibilidad, sin ese efectivo, y si usted viene a quererlo comprar o a querer sacar su dinero en euros o en dólares americanos, bueno, sencillamente no puede hacerlo porque no tiene la sucursal bancaria esa capacidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Seguimos con más a las 6:52. Saludamos a la doctora Marixa Fuentes para hablar de las alergias.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento que es para usted se llama Tu Salud en Tus Manos. Le recuerdo que usted desde mi querida isla de Cuba me puede escribir a mi correo electrónico que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de las alergias, que es una reacción de su sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las demás personas. Quienes tienen alergias suelen ser sensibles entonces a más de una cosa. Las sustancias que suelen causar estas reacciones son, por ejemplo, el polen, el famosísimo ácaro del polvo, las esporas de moho que se pueden acumular en las paredes de su hogar, la caspa de los animales, de las mascotas, algunos alimentos, las picaduras de insectos y algunas medicinas. Normalmente su sistema inmunitario combate los gérmenes. Es el sistema de defensa de su cuerpo, este que es el sistema inmune, el que puede ayudar ayudarle precisamente a combatir todos los gérmenes que nosotros podemos adquirir a través del medio ambiente. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones alérgicas responde a una falsa alarma, así se le llama. Los genes y el medio ambiente probablemente tienen un rol importantísimo en las alergias. Las alergias pueden provocar una serie de síntomas muy desagradables, por cierto, como goteo nasal, estornudos, picazón, sarpullidos, edema, que es la inflamación, y hasta asma. Las alergias van desde ser muy leves hasta severas. Una reacción severa llamada anafilaxia puede resultar fatal. Le puede ocasionar la muerte a esta persona que está padeciendo de esta condición y es una emergencia médica. Los médicos usan pruebas de piel y sangre para diagnosticar las alergias. Los tratamientos incluyen medicinas, inyecciones, vacunas y, por supuesto, eliminar la causa, que no es más que evitar las sustancias que han causado precisamente estas alergias. Hay una condición que es muy frecuente, que es la consecuencia de las alergias continuas y frecuentes en un paciente, que se llama sinusitis. Si usted tiene congestión nasal, inflamación del rostro, en la carita, tos y secreción nasal espesa, puede ser que tenga la llamada rinosinusitis, comúnmente llamada simplemente sinusitis. Hay que ser realmente muy observador de cuánto duran las alergias y cuán profunda pueden calar en nuestro organismo, porque, como decía, la sinusitis puede durar más o menos 4 semanas, pero lo que sucede con la sinusitis es que muchas veces se alivia, pero después es recurrente y el paciente se vuelve crónico ante esta sinusitis. Tenga esto en cuenta, coménteselo a su médico, hable con un especialista en alergias para que pueda prevenirlas y usted pueda tener mejor calidad de vida, porque a veces las alergias pueden ser fatales, usted se siente mal y hay soluciones. Le deseo muy buena suerte y, sobre todo, éxitos bendecidos.
A las 6:55, Quieto en Primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Antes de hablar de la victoria del Real Madrid sobre el Atlético en la final de la Supercopa Española jugada en Arabia Saudita, tenemos que hablar sobre la noticia del día, que el béisbol de las Grandes Ligas, ¿ok?, castigó por un año sin gozo de sueldo suspendidos al manager de los Astros de Houston, A.J. Hinch, y al gerente general del equipo, Jeff Luhrhoff, por utilizar, okay, alta tecnología para hacer trampas robándose las señas del equipo contrario. Tenían una cámara en los outfields de alta definición y cuando el catcher pedía una curva o una recta, le daban un golpe al basurero. Uno significaba recta, dos significaba curvas o algo por el estilo. Y por eso y el equipo, inmediatamente después de suspenderlos, el equipo los botó por fomentar hacer trampa y por no detener todo esto. Lo peor de todo es que lo hicieron el año que ganaron su única serie mundial. Así que, damas y caballeros, esto salta y se extiende, pica y se extiende, porque ahora Alex Cora, el que era el coach en ese momento del dugout de los Astros de Houston y manager ahora de los Medias Rojas de Boston, está siendo investigado por exactamente lo mismo, que ganaron la Serie Mundial hace 2 años, wow, a propósito. Muy bien, ahora sí, pasamos al fútbol. El Real Madrid ganó la Supercopa Europea derrotando por penaltis 4-1 al Atlético de Madrid, y gracias a que el Barcelona no clasificó a la final, votaron a Valverde. Ay, ay, ay. Mira, ganás la Liga, estás en primer lugar en este momento en la Liga y te votan porque no clasificaste a la final de la Supercopa. El nuevo manager, director técnico del Barcelona, es Quique Setién Solar. Okay, que ya tiene experiencia con el equipo.
¿Como un técnico transitorio será? Porque no creo que sea definitivo.
No, yo tampoco. A mí no me... Bueno, ellos quieren un José Mourinho, alguien así, alguien con mucha experiencia. Vamos a ver, a mí me sorprendió mucho Valverde, porque tampoco tenía el pedigree ese, como decir, wow, uno de los mejores, de los más reconocidos, de los 20 más reconocidos del planeta. Tampoco lo es Setién. Vamos a ver cómo le va al Barcelona. Si gana la Liga con Setién, entonces uno no sé, a lo mejor sí consideran en contratarle por el resto de la temporada. Pero por ahora sí sabemos que Valverde, el hecho de que no clasificó a la final, no tenía ni que ganarla. tenía solamente que clasificar a la final de la Supercopa Europea. Lo que yo sí te sé decir es que ya van 8 finales que el Real Madrid juega contra otros equipos españoles en competencia, así como la Supercopa o la Champions, y ninguna contra el Barcelona, porque el Barcelona no puede clasificar. Okay, ahí está el Real Madrid esperando y el Barça nunca clasifica. Más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigo, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos en los controles el ingeniero Efraín García Sala, de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Gracias en los deportes, Pepe Lacayo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa. Feliz resto de tarde y noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.